Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 31 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Negociaciones nucleares entre potencias e Irán continúan hasta último momento.
La ONU pide ayuda para evitar desastre humanitario en Siria.
Cuba y Estados Unidos comienzan discusiones sobre derechos humanos.
Serena Williams está en cuartos de final del Master 1000 de Miami.
El rapero Jay-Z relanza su servicio de música en stream.
Los negociadores del llamado Grupo P5 más 1 e Irán trabajaron toda la noche del lunes tratando de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y cumplir con el plazo autoimpuesto que se cumple este martes.
Aparentemente el acuerdo no está tan lejos, puesto que el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, viaja de vuelta a Lausana, Suiza. Lavrov dejó la cumbre el lunes, pero dijo que regresaría si el acuerdo era inminente.
Los funcionarios en Lausana expresaron una mezcla de esperanza y prudencia sobre el trabajo que queda por superar en las diferencias en temas tales como qué tanto tiempo debe abarcar el acuerdo, qué tan rápido se deben levantar las sanciones a Irán y qué pasa si Irán viola los términos del acuerdo.
El jefe negociador iraní, Abbas Araghchi, dijo que las negociaciones podrían durar otro día o dos más.
Personalmente pienso que es poco probable que lleguemos a un acuerdo hoy por la noche, pero mañana podríamos llegar a ese punto o llegamos a la conclusión de que no es posible y las negociaciones se van a otra dirección diferente. No obstante, esperamos que quizás mañana o pasado mañana se pueda hacer.
El acuerdo marco sería seguido por negociaciones adicionales para llegar a un acuerdo final para fines de junio.
Las Naciones Unidas y los gobiernos occidentales han impuesto múltiples rondas de sanciones demandando que Irán suspenda sus actividades de enriquecimiento de uranio y otros aspectos de su programa nuclear.
De no llegarse a un acuerdo, el Congreso estadounidense ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Irán.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuchan Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el martes que el gobierno ha enviado ayuda a Yemen, pero negó haber enviado armas a ese país, donde una coalición encabezada por Arabia Saudita lleva a cabo ataques aéreos para tratar de detener a los rebeldes respaldados por Irán.
La agencia estatal de noticias IRNA cita al portavoz de la Cancillería, Marsiyev Afghan, quien dijo que las alegaciones de envíos de armas a los hutis era completamente falsa. El portavoz agregó que vuelos civiles han llevado ayuda y medicinas.
Mientras tanto, aviones de la coalición continúan bombardeando Sanaa, la capital yemení. Un ataque el lunes temprano mató a por lo menos 45 personas y dejó 65 heridos cerca de un campamento de refugiados en el norte de Yemen.
El ministro de Relaciones Exteriores yemení, Riyad Yaseh, culpó ataques de artillería de los hutis por la muerte en campos de refugiados.
This is really untrue.
Esto es realmente falso. Ellos siempre están tratando de tener lo que se llama escudo humano. Los hutis van a lugares donde hay población o residencias y tratan de poner sus armas allí. A veces también las usan cuando vienen aviones, atacan lugares residenciales o campamentos de refugiados o lo que sea, para culpar a los aviones que sobrevuelan.
Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones dijo que no estaba inmediatamente claro cuántos de los muertos eran civiles o militares.
La La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados instó a los donantes internacionales a que ayuden a prevenir un desastre humanitario en Siria. La ONU quiere recaudar 8.400 millones de dólares en una reunión de donantes para Siria que se realiza este martes en Kuwait.
El enviado especial de la ONU para asuntos humanitarios, Abdalá Al-Matouk, dijo el lunes que se requiere una urgente respuesta de la comunidad internacional.
Si no podemos lograr que esta reunión logre la respuesta humanitaria que buscamos y cumplir los compromisos y obligaciones adquiridos en un tiempo prudente para satisfacer los retos humanitarios que tenemos, inevitablemente enfrentaremos un grave desastre.
El lunes, en la víspera del encuentro, organizaciones no gubernamentales prometieron más de 480 millones de dólares para los refugiados sirios.
La jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, dice que los niños son los más afectados. 5.600.000 niños necesitan asistencia y más de 2 millones no pueden asistir a la escuela, señaló.
Los 4 años de guerra civil en Siria han forzado a millones de personas a huir de sus hogares y muchos han cruzado al Líbano, Jordania y Turquía.
La aerolínea alemana Lufthansa informó que sus aseguradores están separando 300 millones de dólares para hacer frente a los posibles costos por el desastre aéreo de un avión de Germanwings la semana pasada en los Alpes franceses, donde murieron 150 personas.
La vocera de Lufthansa, Kerstin Lu, confirmó la noticia este martes.
La semana pasada, la compañía ofreció una ayuda inmediata de poco más de 54 mil dólares por pasajero a los familiares de las víctimas. Esos pagos son separados de una eventual compensación.
Entre tanto, fiscales alemanes dijeron que el copiloto del avión siniestrado, Andreas Lubitz, que se cree estrelló intencionalmente la nave contra la montaña, fue tratado en el pasado por tendencias suicidas.
La oficina del fiscal de Düsseldorf, la ciudad donde residía Lubitz y hacia donde se dirigía la nave, informó en un comunicado el lunes que varios años antes de obtener la licencia de piloto, Lubitz estuvo por largo tiempo bajo tratamiento psicoterapéutico con notables tendencias suicidas.
La fiscalía dijo que tiene documentación médica relevante como base para sus afirmaciones. También señaló que durante ese periodo, en sus visitas médicas, Lubitz no mostró ningún indicio de comportamiento suicida o tendencias agresivas contra otros.
El Airbus de Germanwings, que se estrelló en una remota área de los Alpes franceses el martes pasado, causando la muerte de todos sus ocupantes. Investigadores creen que el copiloto Lubitz, de 27 años, se encerró en la cabina dejando fuera al piloto y deliberadamente hizo descender el avión para estrellarlo contra la montaña.
Los fiscales dijeron el lunes que no han encontrado evidencia de que el hombre estuviera planeando dicho ataque, ni el motivo para hacerlo.
El presidente Barack Obama presidió la ceremonia de inauguración del Instituto Edward Kennedy para el Senado de Estados Unidos, que reunió a los más altos funcionarios del gobierno, senadores y miembros del clan Kennedy, para hacer realidad un proyecto que el fallecido senador, conocido como el León del Senado, concibió poco antes de su muerte: acercar a su ciudad natal la institución en la que hizo carrera.
En Boston, Massachusetts, Obama instó al Senado estadounidense a seguir el ejemplo de Edward Ted Kennedy, un ícono del Partido Demócrata que no tenía miedo, en un momento en que el cinismo y el temor a asumir riesgos paralizan el poder legislativo.
The John F. Kennedy Library next door is a symbol of our American idealism. La biblioteca John F. Kennedy al lado es un símbolo del idealismo estadounidense. El Instituto Edward Kennedy para el Senado de Estados Unidos es un ejemplo viviente de lo difícil, frustrante, interminable, pero al mismo tiempo fundamental que es la labor para hacer realidad el idealismo.
El presidente Obama agregó que no podía haber un tributo más adecuado o un mejor testamento a la vida de Ted Kennedy que el lugar que dejó para una nueva generación, un monumento no para sí mismo, sino para nosotros, el pueblo y el poder de lo que podemos hacer juntos, señaló.
El vicepresidente Joe Biden hizo énfasis en la característica búsqueda de consenso del legendario senador de Massachusetts.
He understood
Él comprendía que el consenso o al consenso se llegaba desde un efecto acumulativo. Enfatizó lo del efecto acumulativo de relaciones personales. Las cositas que uno hizo por el otro se acumulan con el tiempo y eso era lo que generaba la confianza y el respeto mutuo y la comedia que solo Teddy podía hacer.
Todos los oradores en la ceremonia destacaron el cambio en el Senado de hoy y cómo cada quien debe tener la necesidad de abrir la comunicación con la parte contraria, tener respeto y preocuparse por el otro y seguir teniendo diferencias, pero trabajar juntos para alcanzar los objetivos que interesan a la nación estadounidense.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazas. Les invita Leonardo Bonet.
Este es su programa, Buenos Días, América.
Efectivos de la policía del estado de Maryland acudieron el lunes a la sede de la Agencia Nacional de Seguridad en el Fuerte Meade, en las afueras de Washington, tras un inusual incidente que dejó al menos un muerto.
Gilberto Cabrera con los detalles.
Voceros oficiales revelaron que el conductor y otro ocupante de un vehículo deportivo utilitario de color negro intentaron derribar las barricadas que resguardan una de las entradas periféricas del fuerte George Meade, una base militar del ejército de Estados Unidos que sirve también como sede de la Agencia Nacional de Seguridad, o NSA. Según informes de prensa, uno de los agentes de seguridad de esa agencia que vigilaba la entrada habría disparado contra los ocupantes del vehículo, dejando muerto a uno y herido al segundo, que fue transportado a un hospital local. De acuerdo a varios medios, los dos sospechosos eran varones, pero al parecer estaban vestidos como mujeres e incluso usaban pelucas. Además, investigadores habrían encontrado drogas en el interior del vehículo. El FBI y otras agencias federales se hacen cargo de la investigación y entrevistan a testigos que presenciaron los hechos. Según portavoces del Fuerte Meade, hasta el momento no existen motivos para pensar que el incidente haya sido un acto terrorista. Además de ser la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, el Fuerte Meade aloja varias dependencias del Departamento de Defensa y 95 diferentes unidades de todas las ramas de las fuerzas militares estadounidenses. Alrededor de 6.000 personas residen en la base, 29.000 civiles y 11.000 militares laboran también allí. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
En otras informaciones en Buenos Días América, la defensa de Sokar Tsarnaev intenta convencer a un jurado que, pese a haber aceptado la responsabilidad por los atentados del Maratón de Boston, el checheno no merece recibir la pena de muerte.
El argumento principal es que su hermano mayor, Tamerlan Tsarnaev, fue el principal gestor del ataque que dejó 3 muertos y 264 heridos el 15 de abril de 2013.
El turno de la defensa llegó luego de que la Fiscalía Federal Estadounidense terminara su presentación tras hacer comparecer a 92 testigos. El último de ellos fue el testimonio del médico forense Henry Niels, quien contó los detalles, por momentos insoportables, de las heridas sufridas por la menor de las víctimas, Martin Richard, de 8 años, a raíz del estallido de 2 bombas artesanales cerca de la línea de llegada del maratón.
En otras informaciones, un hombre británico se declaró culpable en una corte federal en Nueva York de tratar de establecer un campo de entrenamiento de terroristas de Al-Qaeda en una zona rural de Oregon, en el noroeste de Estados Unidos.
Harun Aswad enfrenta hasta 20 años de prisión cuando sea sentenciado en una fecha a determinar.
Aswad fue arrestado en Zambia en 2005 y enviado a Gran Bretaña por otra acusación. Fiscales estadounidenses dicen que él luchó contra la extradición a Estados Unidos durante 10 años.
El secretario de Justicia Adjunto para Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Carlin, dijo que La declaración de culpabilidad de Aswad es un testimonio de nuestra determinación de llevar ante la justicia a todos los que deseen causar daño a Estados Unidos, ya sea en el país o en el exterior, sin importar cuánto tiempo tome.
Y seguimos adelante, esta vez con la economía.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres perdía 1,08%, el CAC 40 en París bajaba 0,58% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,94%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con pérdida de 1,05%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,18%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street tras la suba de más del 1% el lunes del promedio industrial Dow Jones y el Standard & Poor's 500.
El oro se comercializa a la baja en $1,184.30 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Comienzan este martes aquí en Washington discusiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba sobre el tema de derechos humanos.
La delegación cubana, encabezada por Pedro Luis Pedroso, subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derechos Internacionales de la Cancillería cubana, busca tocar un tema delicado en la retórica de acercamiento de los dos países, ya que ambas partes se han criticado al respecto.
El Departamento de Estado ha informado que las conversaciones de este martes serán preliminares y se enfocarán en establecer la estructura y metodología para diálogos posteriores.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, adoptó por aclamación convocar al 45º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo para los días 15 y 16 de junio en la sede de la institución en Washington, D.C.
El Consejo tomó la decisión después de que Haití declinara organizar la Asamblea en su país por razones de índole interna, según expresó en una carta el ministro haitiano de Relaciones Exteriores, Dully Brutus, al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
En la sesión del lunes se acordó que en una próxima reunión se definirá el tema central de la próxima Asamblea General Ordinaria, que será la primera instancia en que el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, participe en una reunión oficial con los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros.
En Venezuela, representantes de la oposición condenan los altos niveles de impunidad que se registran en el país.
Informa Carolina Alcalde.
Tras revisar el informe correspondiente al año 2014 presentado por la Fiscalía General de la República, integrantes del partido de oposición Un Nuevo Tiempo criticaron la gestión de la fiscal general Luisa Ortega. Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano, subrayó que Venezuela es uno de los países con más altos índices de secuestro en la región y cuestionó que, de acuerdo a la Fiscalía, de 599 casos de ese delito, solo 10 hayan ido a juicio.
Hay informes que datan de que somos el quinto país con más secuestros en el mundo. Hay otros que dicen que somos el segundo, que no hay cifras oficiales de Interior y Justicia. Imagínense la penuria de las madres que tienen hijos grandes o hijos adolescentes. ¿Cómo vivimos los venezolanos de a pie? ¿Quién protege a los venezolanos contra la delincuencia con estos índices de impunidad tan graves?
Aseguró que Venezuela vive la etapa más oscura de la historia en materia de violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la República reconoce violaciones a los derechos humanos. Reconoce la Comisión de Torturas. Dice que son hechos aislados y que no corresponden al Estado como tal, pero cuando hay tortura solamente es el Estado el que lo hace. Y dice que ha recibido 8.049 casos ingresados por violación de derechos humanos. Solamente 105 fueron llevados a juicio.
También se refirió a los comentarios emitidos la semana pasada por la fiscal, quien aseguró que es necesario regular las redes sociales. Insistió en que la representante del Poder Judicial no tiene potestad legal para regular la libertad de expresión y de pensamiento. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida. no hay una luz al final de ese túnel, no van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
En Argentina continúan diversos incendios forestales en la cordillera patagónica.
Desde FM El Chubut informa Sergio Maturana.
Uno de los siniestros, desatado hace un mes, fue controlado recientemente, aunque permanece en lo que se denomina guardia de ceniza para lograr su total extinción. Se informó que el incendio no provocó víctimas fatales, aunque registró como saldo la destrucción de 26.000 hectáreas de bosque nativo, perdiéndose especies con más de 1.000 años de antigüedad. Martín Bussi, gobernador del estado provincial chubutense, manifestó su confianza en el esclarecimiento judicial ante la existencia de diversas versiones atribuidas a grupos violentos existentes en la zona sur de Argentina y Chile, ligados a pueblos originarios mapuche, sin descartar igualmente las motivaciones relacionadas a las especulaciones inmobiliarias.
También dar con los responsables y los mentores ideológicos de los incendios forestales. Cuando tomé la decisión de bloquear cualquier tipo de transferencia a tierra, división, subdivisión, desarrollo inmobiliario, o pasar de áreas que tienen bosque a pastaje simplemente, porque al desaparecido el bosque se puede meter vacas. Si no está el bosque, obviamente, si está el bosque desarrollado plenamente, no se puede meter vacas. Con esa decisión se ha cortado todo, las motivaciones para desarrollar incendios forestales en áreas que son tanto privadas como públicas.
Igualmente, el mandatario resaltó el despliegue de recursos humanos y aéreos para combatir los siniestros. Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para Radio La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
En Perú, las autoridades dicen que 21 personas murieron y 38 resultaron seriamente heridas cuando un autobús se salió de la carretera y cayó a un barranco en las montañas del sureste del país.
Se trata del segundo mortal accidente de tránsito en Perú en una semana. El pasado lunes, 38 personas murieron y 84 resultaron heridas cuando tres autobuses y un camión chocaron en la principal carretera costera de Perú.
El más reciente accidente ocurrido ayer lunes en la provincia de Ayacucho tuvo lugar cuando el autobús cayó a un barranco de 1.000 metros, según indicó a la prensa local el coronel Orfiles Bravo, quien indicó que el autobús quedó reducido a trozos de metal retorcido.
La causa del accidente aún no se ha determinado. Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
La número uno del tenis mundial, Serena Williams, se afirma entre las mejores en Miami, donde tratará de conseguir su octava corona. La estadounidense máxima favorita derrotó por 6-2 y 6-3 a la rusa Svetlana Kuznetsova en 1 hora y 14 minutos de acción. De esta manera, la menor de las Williams ganó su 15º partido seguido en 2015, sin derrotas en el año, con el antecedente de no haberse presentado en semifinales de Indian Wells ante Simona Halep. Serena es la campeona de las últimas dos ediciones en el Master 1000 de Miami. En categoría varones, el número uno del mundo, Novak Djokovic, defensor del título y ganador de este torneo en 3 de los 4 últimos años, derrotó con cierta tranquilidad al belga Steve Darcis, a quien venció por 6-0 y 7-5 en 1 hora y 28 minutos de juego. El líder del tenis masculino habla con los medios.
I managed to come back in the right moment and kind of elevate the intensity and start playing a little bit more.
Me las arreglé para volver a aparecer en el momento oportuno y se fue elevando la intensidad y empecé a jugar un poco más con pelotas en profundidad. Él tiene mucha capacidad, sobre todo en el revés. Él rechaza bastante bien y hasta yo estaba manejando realmente bien en los primeros 30 minutos. Y luego empecé a hacer algunos errores no forzados y empecé a jugar un poco más neutral y más lento, y él se metió en el partido y complicó mi vida en el segundo set, pero al final del día es una victoria. En el boxeo internacional, Manny Pacquiao aseguró el lunes que su preparación va viento en popa a poco más de un mes de su combate histórico ante Floyd Mayweather Jr. el 2 de mayo en Las Vegas.
I'm very hungry and very excited for this fight and to win the fight and
Estoy hambriento de triunfo y muy emocionado de realizar esta pelea. Además, la manera en que me siento al entrenar es completamente diferente a las anteriores peleas que tuve. Me siento muy emocionado, me siento muy bien. Diría casi como cuando tenía 23 o 25 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Yoconda Tapia.
El actor Hugh Jackman podría dejar a un lado sus garras metálicas. El actor australiano ha dicho que la tercera película de Lobezno en solitario será la última que haga. El personaje de X-Men o Los Mutantes lo dejó entrever en una de sus cuentas en su red social. Los estudios Fox tienen planeado el estreno de Wolverine 3 en 2017 y será dirigida por James Mangold. Jackman ha interpretado a Wolverine desde el año 2000 y desde entonces ha aparecido en varias cintas de la saga de los X-Men. El rapero Jay-Z relanzó su servicio de música en streaming Tidal. Artistas de la talla de Madonna, Kanye West o Daft Punk estarán presentes en exclusiva en el servicio que busca convertirse en una alternativa a productos como Spotify y Beats Music. Según los creadores de Tidal, el gancho está en ofrecer primicias antes que los otros servicios. Tidal contaría con las exclusivas durante un periodo de tiempo antes que lleguen a las otras plataformas. La empresa fue adquirida por el rapero a un costo de $54 millones y cuenta ahora con 35,000 suscriptores. Por otro lado, Spotify cuenta con 15 millones de suscriptores. Pasaron de la animación a la realidad. Yoconda Tapia para La Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajará a Kenia, la patria de sus antepasados, en la que será su primera visita a la nación africana como líder estadounidense y donde participarán la Cumbre Global de Empresarios. El vicesecretario de prensa de la Casa Blanca, Eric Schultz, dijo el lunes que el viaje tendrá lugar a fines de julio, pero no dio fechas definitivas. La policía española arrestó a 4 miembros de una familia, incluidos 2 menores, que presuntamente se disponían a viajar a Siria para convertirse en combatientes islámicos. Un comunicado del Ministerio del Interior de España dice que una pareja y 2 adolescentes menores de 16 años fueron arrestados en Badalona, una ciudad del noreste cerca de Barcelona. Los jóvenes se presume que pretendían viajar este martes a Siria vía Marruecos y Turquía. El ministerio indicó que las autoridades creen que otro hijo de la pareja ya se unió al grupo Estado Islámico en Siria y murió el año pasado. España ha arrestado a decenas de presuntos militantes yihadistas y reclutadores en años recientes. Y un avión suizo impulsado por energía solar llegó a China como parte de la quinta escala de su viaje alrededor del mundo sin combustible. La aeronave aterrizó en Chongqing unas 20 horas después de haber salido de Myanmar. El avión solar Impulse 2, de fibra de carbón de un solo asiento, tiene una envergadura de 72 metros, que es más larga que la de un Boeing 747 y pesa tanto como un automóvil. Las 17,000 células solares colocadas en el arnés de las alas almacenan la energía solar, permitiéndole volar durante la noche. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Joe Gill. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página de internet, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.